avanzamos en la mañana de Universario, vamos a hablar un poco del conflicto en Medio Oriente, porque lamentablemente sigue esa escalada bélica entre Israel y Hamás. Los ataques se suceden y la tensión en esa franja va a más día a día, ¿no? Porque tampoco aparecen indicios para un acuerdo de alto el fuego. Esta madrugada, por ejemplo, según informa CNN, se vivió la mayor operación israelí sobre Gaza desde el pasado lunes, con 50 rondas de bombardeos por tierra y aire en 40 minutos. Esto lo detalló el ejército israelí. Lo informa CNN también. El ataque se realizó desde el exterior sin que las tropas entraran en la franja de Gaza. Y para entender un poco más este conflicto, que es como una guerra crónica que va teniendo diferentes etapas, estamos en contacto con el investigador y docente Álvaro Padrón, un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido.
Buen día, una alegría escucharlos y saber que están bien.
Buenos días, Álvaro, gracias por estar con nosotros.
Álvaro, contanos, este capítulo, ¿no?, de esa guerra eterna entre palestinos e israelíes, ¿qué significa? ¿Qué tiene de nuevo?
No, nada. En realidad es un episodio muy violento, pero es la repetición de lo que ya conocemos, que es la disputa por el territorio y por lo que cada uno considera que es su derecho. Entonces, yo diría que lo que tiene, no sé si de nuevo, porque ya nos ha pasado más de una vez, es que quienes terminan triunfando son los extremos de ambos lados, ¿no? Entonces, es muy preocupante porque quienes han impulsado y han intentado, repito, de ambos lados encontrar un camino de salida de algo que, como recién decías, es crónico. Yo recuerdo hasta los chistes de Mafalda, ¿no?, sobre estas situaciones, como algo que nos ha acompañado a toda una generación. Entonces, esto sigue bloqueando cualquier opción de salida y pone en el centro a quienes están apostando sobre toda la violencia y de alguna manera alimentan en relación al interior de cada una de estas fuerzas la peor de las versiones. Entonces, va a ser muy difícil desatar este paquete porque tenemos que entender que lo que sí es nuevo para este momento del conflicto en Medio Oriente es el contexto mundial.
Claro.
Es decir, el mundo está mirando para otro lado. El mundo está mirando para otro lado y a pesar de que en la televisión nos aparezcan estas imágenes dramáticas, el mundo está metido en una pandemia. Entonces, la capacidad de intervenir internacionalmente, que es la única forma de ayudar a salir de este conflicto, porque lo que hay que esperar son las reacciones de las distintas potencias y la presión internacional para que se evite precisamente que triunfen los sectores más polarizados en esta región. Ese empuje viene del exterior, viene de los organismos internacionales que están en un momento crítico, y eso sí que es nuevo. Entonces uno observa que Estados Unidos, que es un país determinante para ese conflicto, porque en general ha tenido la capacidad de presionar o no al gobierno de Israel, está muy en una fase de resolver sus problemas internos. Pero no es solo Estados Unidos, ¿no? Nos pasa a nosotros y a cualquier país del mundo que tiene como prioridad la atención a la emergencia sanitaria. Y eso ha debilitado no solo la capacidad de los países de hacer política exterior, sino que ha debilitado sustancialmente a los organismos internacionales. Yo creo que no somos conscientes de lo que va a quedar, de la debilidad con la que van a quedar las estructuras internacionales, que en general las consideramos muy poco o las sentimos como, a veces hasta nos preguntamos si son útiles, pero son un escudo clave para situaciones como estas y requieren justamente de voluntad política y de capacidad para poder intervenir en situaciones complejas. Entonces, si ustedes observan, Estados Unidos ahora mandó al principal responsable de la política exterior norteamericana en materia del conflicto en Medio Oriente hacia esa región, pero Biden está en este momento mirando lo que en realidad lo que tiene que mirar, porque entendió lo que pasó en Estados Unidos en los últimos 10 años y ha hecho una política de atención hacia al interior de su país. Yo sinceramente no sé si somos conscientes de la época que estamos viviendo en ese sentido, ¿no? Porque si pensamos un minuto, a mí por lo menos me pasaba en mi generación que estábamos convencidos que íbamos a recordar esta parte de la historia sobre todo por ejemplo, la caída del muro de Berlín, ¿no? Mi generación claramente ponía el foco allí, en la caída del muro de Berlín, en la caída del socialismo real, y creíamos que nos iban a recordar por ser la generación que había vivido esa época. Pero no, está claro que vamos a ser la generación que vivió la pandemia del COVID, y así va a ser recordada esta época.
Ese va a ser el mojón histórico.
Claro. Y ¿saben por qué utilizo el pasado? Vamos a ser recordados porque... Y esto conecta con esto que estábamos hablando ahora, porque todos, absolutamente todos los episodios que empiecen a ocurrir a partir de ahora van a estar pasados por el filtro de la pospandemia. Y gran parte del mundo, no nosotros, que estamos justamente en uno de los picos de la pandemia, están pensando el día después. Están pensando cómo van a pararse en el momento que se empiece a reactivar la economía y sobre todo que se empiece a reactivar la geopolítica que está prácticamente bloqueada. Y por eso cada uno de los episodios, como el de Medio Oriente o como otros varios que miren que están latentes, están en este momento cruzados por cómo los países van a salir de la crisis sanitaria. Ya lo hablábamos alguna vez con Nano en este programa, que estamos va a volver a el telón de fondo de esta época, que es la transición hegemónica, es decir, el pasaje del poder de Occidente a Oriente, para simplificarlo, de Estados Unidos a China, como hace en más de un siglo ocurrió de Inglaterra a Estados Unidos.
Y un poco entonces, eso se ve reflejado en lo que está haciendo este combate de vacunas. ¿Es un poco la manifestación de ese conflicto que vemos en el trasfondo?
Totalmente. En este momento lo vemos en términos sanitarios, ¿no? Claro. Y en el gran asunto de las vacunas y del papel de los laboratorios, que miren que también es geopolítica. Porque,
por eso.
Por ejemplo, el conflicto entre Estados Unidos, entre Europa, de los países europeos que se quedaron en la Unión Europea y Inglaterra, es un conflicto de ese carácter. Lo es también en relación a China. Entonces, el escenario sanitario y particularmente las vacunas son una expresión más de esa disputa hegemónica que, repito, es el momento en el que está migrando el poder desde Occidente a Oriente. Y la, también vamos a ser la generación que viva eso, porque nuestra generación se acostumbró a la hegemonía económica, militar, comercial, y yo agrego cultural de Estados Unidos, pero eso está en cuestión. Es una potencia en decadencia, por eso se explica el fenómeno de Trump y no al revés. Pero, ¿saben? Hoy me gustaría dejar una idea sobre la mesa que creo que se está hablando muy poco, porque a esa decadencia, a esa crisis, a ese fenómeno que significó Trump y que todos vimos casi como si fuera una serie, como si fuera una serie de ficción, yo ahora le pongo un gran pero, y ese pero es la sorpresa Biden. Y vuelvo a conectar con la geopolítica, vuelvo a conectar con Medio Oriente.
Pero, ¿sorpresa negativa o positiva?
Bueno, o sea, Mariano, es positiva en tanto, debe ser el primer presidente que yo conozco que hace más de lo que prometió. Vieron que uno escucha muchas promesas en una campaña electoral y luego empieza a encontrar las limitaciones a las promesas en la gestión de la propia presidencia. Bueno, a Biden le está pasando al revés. Está haciendo mucho más de lo que prometió. Yo creo que...
Sí, no como Obama que prometió cerrar Guantánamo, por ejemplo.
Bueno, te diría que en términos de comparación con un demócrata, con un gobierno demócrata como el de Obama, que además venía cargado de un montón de aspectos simbólicos desde el punto de vista incluso racial, lo de Biden, que es un hombre del sector conservador del Partido Demócrata, muy mayor además, de una zona extremadamente rica de Estados Unidos, donde hay más empresas que ciudadanos, para que tengan una idea, fue gobernador de ese estado, él está comportándose de una manera que es un cambio de paradigma. Él es mucho más que el presidente que desplazó a Trump, es mucho más. ¿Cuál es ese modelo que está impulsando? Todavía no es claro, porque, repito, no fue explícito. Pero, sin embargo, hay un hilo conductor que es recuperar la confianza y reconectar el vínculo con la población. Acaba de aplicar la inversión pública más grande de la historia que se conozca en términos de países. 1,9 billones de dólares. Ni lo piensen, porque no hay cantidad de ceros que uno pueda ubicar para entender el volumen de recursos que es eso. Dejó muy por detrás a la Unión Europea, que siempre fue la región con más capacidad de intervenir en materia de inversión pública. Y eso implica apoyo directo a la población y apoyo a la economía. y, por supuesto, un cambio radical en lo que era la atención a la pandemia, ¿no? Sobre todo con las vacunas, que ustedes habrán escuchado, en este momento la vacuna se da como si fuera, digamos, tomar una aspirina por
sí,
la
sí,
calle,
sí,
¿no?
Tenemos
entonces, exacto, entonces, la pregunta que hay que hacerse, y es la que a mí me conecta con el mundo y con nuestra región y finalmente con nuestro país, es cómo se sostiene una inversión y un gasto de ese tipo. Porque Estados Unidos, claro, uno va a decir, ah, no, Estados Unidos es poderoso y tiene plata, y además tiene la maquinista para producir dólares. Pero el efecto va a ser un enorme déficit fiscal. Entonces, no es que esto sea gratis, sino es que uno lo tiene a disposición, por supuesto es una decisión política, pero la cuestión clave aquí es que esto le va a pasar a todo el mundo, por primera vez en la historia. Todos los países están gastando más plata de la que tienen. Una frase que nosotros en Uruguay la conocemos porque es parte de la discusión pública, ¿no?
Sí, sí.
No se puede gastar lo que no tenemos. Bueno, en el mundo está pasando al revés. Se está gastando mucho más de lo que se tiene. Ahora, uno tiene que partir de la base que la pandemia, y lo vivimos aquí en Uruguay, generó un enorme golpe económico en todo el mundo. Muy duro en la producción y en el comercio internacional. Yo siempre digo, igual que no a todo el mundo le fue mal, ¿eh? Cuidado con ese verso que nos han instalado,
como sí,
si
claro.
Todos estuviéramos igual de mal, no es verdad.
No.
Los laboratorios, por favor, ya nadie tiene noción del gigantesco negocio que se ha montado con la producción de vacunas. Es algo que además, como está acompañado de muy poca transparencia en cuanto a las negociaciones, bueno, no tenemos dimensión.
Y además de eso,
por eso,
que es obvio y es millonario lo de las vacunas, también está toda la industria de los productos, de los elementos de protección sanitaria, ¿no?
Todo,
le fue muy bien.
Todo vinculado al mismo sector.
Sí.
Y fíjense en otro paradigma de Biden, ¿no? Que nadie esperaba. Se dejó a la derecha a la Unión Europea, que era el tema de declarar libre las patentes. O sea, Biden con eso cambió una política, yo les diría, de varias décadas de Estados Unidos de protección de las vacunas, de las patentes y de la investigación en el sector privado. Y la transforma en un bien público. Es un tema increíble que tiene consecuencias que no se imaginan, porque eso básicamente es el gran negocio que tienen los sectores privados que inventan cosas, proteger
claro.
La patente para luego tener ese valor. Pero en fin, lo que les quiero decir es que estamos frente a una disrupción. Yo estaba mencionando los laboratorios, pero mire que puedo decir que las comunicaciones ha sido otro sector enormemente
también
enriquecido. Ustedes, ninguno conocíamos la palabra Zoom hace 2 años.
Uh-huh.
Es una empresa, no un instrumento. Y hoy la usamos cotidianamente. Ese sector pasó de ser una empresa común y corriente a ser una de las empresas que se llaman mil millonarias. Compras electrónicas, aplicaciones, en fin.
Bueno, el comercio tampoco se detuvo de la manera que se esperaba.
El comercio de bienes, sí. El comercio de servicios, no. Entonces,
claro,
todo eso hay que estudiarlo, y eso es lo que yo llamo la pospandemia. Nuestra región, por ejemplo, la producción de alimentos no se vio afectada, y por lo tanto ese sector, que es básicamente primario y extractivista en materia, sobre todo en materias primas, es un sector que quedó bastante entero, pero hay que esperar a ver y pasar raya y terminar de ver, de estudiar quiénes ganaron y quiénes perdieron. Yo creo que en general el golpe ha sido muy duro para la inmensa mayoría, y por supuesto para todas las economías del mundo. Es como si hubiera sido una guerra. Y vuelvo a la imagen de Medio Oriente, ¿no?
Álvaro, justo, al volver al Medio Oriente, en el marco de esta pandemia y en este contexto que estás explicando, a los protagonistas del conflicto en Medio Oriente, ¿les sirve este contexto de pandemia para que el mundo esté mirando hacia otro lado o no?
Por supuesto, por supuesto. Si ustedes observan, todos los conflictos en cualquier parte del mundo que existían quedaron como bajo una cortina de humo. Incluso los temas que hemos discutido siempre en América Latina, podemos después tocar rápidamente Colombia,
sí,
e incluso Chile, que es muy
sí
parecido en el fenómeno, o la situación de Brasil, o la situación de Venezuela. ¿Se acuerdan todo lo que hablábamos de Venezuela?
Sí.
O sea, todos esos conflictos quedaron como en un segundo plano, y las peores versiones de esos conflictos se alimentan de esa cortina de humo que es la pandemia. ¿Por qué? Porque el planeta no tiene condiciones de reaccionar y de tratar de ayudar a la salida de esos conflictos, sobre todo a los que quieren salida a esos conflictos. Porque hay que entender que para algunos, en esos conflictos, lo mejor es que no haya una solución y que se sigan alimentando la confrontación. Eso es lo que está pasando hoy en Medio Oriente. Están ganando quienes tienen interés y quienes se alimentan de la confrontación porque fortalecen sus posiciones. Pero insisto mucho en el marco de la pandemia, porque hasta que no tengamos una salida a la emergencia sanitaria, va a ser muy difícil que se recupere el músculo de la política internacional. Pero no quiero terminar de hablar del tema del gasto público y del déficit sin decir que lo que va a pasar, y ya se está discutiendo sobre todo en el norte, es cómo se cubre ese gigantesco déficit impositivo, déficit fiscal de escala planetaria. Eso va a significar un cambio de reglas. Va a haber un nuevo pacto global para atender ese déficit fiscal global. Porque ahora este problema también lo tienen las potencias del norte. Siempre nos decían a nosotros, del sur global, África, incluso partes de Asia, y ni que hablar América Latina, que nos teníamos que portar bien, que teníamos que gastar lo mismo o menos de lo que recaudábamos. Era esa receta, ¿no? Incluso los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, están cambiando el discurso. Eso de que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque la pregunta clave es, ¿hay plata en el mundo para descubrir ese fenomenal déficit fiscal que tienen los países? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque se viene un impuesto global a las grandes fortunas. Algo que parecía un discurso de minorías o de ONGs mundiales, hoy es un tema que están poniendo en agenda los gobiernos de los países centrales, junto con un tema central también, que es el empuje a perseguir la evasión fiscal. Hay que entender que un tercio del PBI mundial está depositado en bancos en paraísos fiscales, esa palabra increíble, ¿no? Sí. Paraísos, cuando en realidad son guaridas fiscales, porque es un delito. O sea, un tercio de la riqueza del mundo está guardada en paraísos fiscales para evadir impuestos. Entonces, ¿qué va a hacer el norte? Algo que siempre se reclamó desde otros países, sobre todo del sur, que tenemos muchas dificultades para captar recursos e inversión extranjera directa y, por lo tanto, impuestos para poder luego hacer políticas públicas. Bueno, este problema ahora lo tienen los países del norte. Entonces, ahora sí están dispuestos a dar una batalla a fondo contra los paraísos fiscales y, sobre todo, a poner un impuesto a las grandes fortunas, a esos mil millonarios, quiere decir que cada una de esas personas tiene más de $1,000 millones, para que paguen impuestos y se puedan hacer políticas públicas y se pueda atender ese déficit fiscal. Esto es lo que entendió Biden. Y al ser el presidente de la potencia más importante del planeta, va a ocurrir, va a ser capaz, junto con Europa y junto con otras potencias mundiales, también Japón, de tener las condiciones para que en los organismos internacionales esto empiece a, de alguna manera, aplicarse. Porque la clave va a ser repartir mejor, la clave va a ser eso. Eso es lo que entendió Biden, que necesita, para tener estabilidad política y para tener estabilidad social, repartir mejor. Parece que es lo que no entendieron en algunos países de América Latina, y esa es la explicación del estallido social en Chile y en Colombia. Porque ni Chile ni Colombia son países pobres, quizás son los menos pobres de América Latina, pero sin embargo son los más desiguales, porque reparten muy mal, y la gente se rebela contra eso. No se rebela solamente por elemento de pobreza, se rebela también cuando ve que a algunos le va muy bien y a otros le va muy mal. Y eso es lo que está pasando hoy en... Bueno, pasó, recuerden, el estallido de 2019 en Chile, cuando nadie imaginaba, porque era el país casi perfecto de América Latina, algunos decían una isla, ¿no?, o como una especie de paraíso. Incluso Piñera llegó a decir, nosotros somos una casa linda en un país, una casa linda en un país pobre, y el país pobre era la región, ¿no? Entonces, ese estallido social, que es muy difícil de entender para nosotros, y ahora Colombia también, ni siquiera su presidente previó ni entiende la profundidad de ese estallido, ni la razón por la cual se activó. Igual fue el caso chileno. Y en los dos casos, el hilo conductor es la desigualdad.
Bueno, yo había entrado para preguntarte un poco lo de América Latina antes, y lo conectaste vos mismo. Evidentemente tenés el mecanismo de conectivo inspirado. Padrón, buen día. Nano Fole, ¿cómo te va?
Querido Nano, gran abrazo.
Estamos por un tema de protocolo, no estando todos al aire, pero no pude evitarlo. Me metí para justamente, en este panorama que tú ves, que también es otra guerra, lo de empezar a plantear que se distribuya mejor en el mundo, va a ser otra guerra. ¿Cómo está parado América Latina? ¿Estamos realmente en la carrera o estamos un poco más atrás? Tú decís claramente lo de Colombia y lo de Chile, pero está Brasil, está Argentina, está Bolivia, está Paraguay, está el Perú. Hay un montón de cosas que parece que están todavía un poco escondidas ahí, que toda esta crisis va a ser como un volcán salir hacia afuera? ¿Cómo ves el panorama geopolítico latinoamericano en el mediano plazo? Cortita,
bueno,
si podés.
Me preguntabas cómo estaba parado. Muy mal parado. América Latina está muy mal parado por dos razones. Primero, porque somos el continente más desigual del planeta. No el más pobre, el más desigual, que es una vergüenza como ranking. Y segundo, porque estamos desintegrados. Fíjense que ni siquiera fuimos capaces de tener reuniones para tener una política conjunta en materia de la pandemia. O sea, no fuimos capaces de negociar en conjunto el tema de las vacunas. No fuimos capaces de unir las capacidades científicas de nuestros académicos para poder responder de manera colectiva. Entonces, entre que venimos de un piso tan bajo, donde la desigualdad es la cara de América Latina, y además la desintegración, eso nos coloca muy mal en esta disputa, y sobre todo en esto que yo decía recién, de poder influir internacionalmente para cuando se haga este reparto y esta discusión sobre cómo se recupera algunos niveles de igualdad y se le mete la mano en el bolsillo, yo diría en la bolsa, a los mega ricos, que es escandaloso a esta altura que tengan ese nivel de riqueza, no porque no se lo merezcan, sino porque la hacen, sobre todo evadiendo impuestos. Ahora, ¿cómo hace América Latina para salir de esa trampa? Efectivamente, tratando de poner esto en discusión. Yo creo que en Chile y en Colombia están los síntomas de lo grave que nos puede pasar si no atendemos la desigualdad. Miren, si a alguien no le importa desde el punto de vista solidario, humano, de injusticia, que le importe en términos económicos.
Sí, de estallido social.
Económico en Chile. Claro, el efecto económico en Chile por el estallido social todavía lo están cuantificando, pero puede llegar a haber sido la pérdida de 6 puntos del PBI. O sea, hay un efecto económico en relación a estas crisis. Por lo tanto, la desigualdad termina siendo un factor que perjudica la economía. Sí. Esto es lo que tendió Biden. Insisto mucho, hay que mirar a la política norteamericana porque es la comprensión de cómo se reconecta un partido y un país y un sistema político, porque está en crisis también eso, la capacidad de la política de interpretar a la sociedad. Totalmente. Chile y Colombia nos demuestran que hay una crisis de representatividad, de relación entre sociedad y política, y al final, por lo tanto, crisis de la democracia. Ojalá siempre se resuelva como lo va a hacer Chile, que el sábado y el domingo tienen elecciones para un debate que siempre tuvo pendiente, que es la reforma constitucional, claro, donde el núcleo está en el reparto, en ser un país más justo. Colombia es todavía un capítulo abierto. Nadie sabe cómo parar hoy la situación de Colombia. No sé, nos llegó más que nada por la vía del fútbol ver el disparate ese de que se jueguen partidos mientras que estaba la calle prendida a fuego, gases por todos lados. Es decir, hay un descontrol y todo eso se podría haber evitado si se repartiera mejor. Si en medio de una pandemia, en vez de tener un ajuste fiscal, miren qué a contrapelo que está haciendo América Latina. Mientras el resto del mundo invierte, gasta y termina atendiendo la situación sanitaria, social y económica de la gente y de las empresas, en Colombia hacían un ajuste fiscal. Y eso es una demostración de la incomprensión del sistema político de las clases dominantes en ese país en relación a su población. Y la población lo que hizo fue decir basta.
Y si y será no así, Álvaro, lo que decís, cambios, que aún desactivándose esa reforma, la gente estaba tan indignada con la decisión o la intención de llevarla a cabo que de todas formas el estallido no se pudo evitar. Álvaro, nos quedamos sin tiempo, pero como siempre las conversaciones cuando dan la vuelta circular y llegan a un mismo punto es como que se cierran bien. Te quería consultar a propósito de este conflicto de Medio Oriente, en breves palabras, porque como te digo, ya estamos excedidos de tiempo, ¿cómo tomaste el posicionamiento que hizo Uruguay al condenar los ataques de Hamas?
Bueno, yo creo que ayuda poco, ¿no? Porque en realidad lo que hay que hacer en este momento, y lo he discutido siempre en relación al caso de Venezuela, es contribuir al diálogo y a la salida, no a ponerse del lado de una de las partes, porque cada una de las partes lo que pretende es tener respaldo internacional para seguir haciendo lo que está haciendo. Claro. Y lo que hay que hacer es parar lo que está pasando. Entonces, si ustedes observan, van a ver que el conjunto de la comunidad internacional lo que va a intentar es no acumular más leña al fuego y no darle la razón a una parte, sino diciendo o se sientan a negociar o el mundo les va a dar la espalda y se vendrán luego sanciones económicas.
Pero te
o sea,
sorprendió
las,
el posicionamiento.
Las herramientas que tiene el mundo para presionar en una lógica de autonomía de los países, ¿no?
Sí, ¿sorprendió el posicionamiento de Uruguay siendo uno de los primeros países del mundo que reconoció al Estado palestino, por ejemplo?
Y es un cambio, ¿no? Es un cambio, yo creo que hay elementos de presión. A mí no me gustó nada la sintonía o la coincidencia entre entrevistas y declaración. O sea, no es la mejor forma. Uruguay es un país que ha tenido históricamente una política internacional muy equilibrada, con mucho cuidado en este tipo de situaciones. Yo insisto, no se trata de decir quién tiene la razón. Se trata de decir que la contribución que se puede hacer desde afuera de esos países es que haya una solución pacífica y presionar para eso. Entonces, me parece que terminamos más sumados al problema que a la solución.
Perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro Padrón. Un placer escucharte como siempre.
Abrazo, Álvaro.
Abrazo a todas y todos.
Gracias,
chao. Para ustedes también. Buen